Pues Marcela, vamos a saludar a Robert Howard, él es ex Navy SEAL, vicealmirante retirado de Estados Unidos, fue subcomandante del Comando Central con amplia experiencia en operaciones en Medio Oriente y Afganistán, además de haber ocupado cargos en el Consejo de Seguridad Nacional. Y a él le vamos a hacer esa primera pregunta que usted tiene, Marcela. Good morning, Mr. Howard. Thank you very much for your time today at Caracol Radio.
Thank you. Good to be with you all.
Do you think that perhaps the U.S. should have calculated better the effect that this whole war would have in terms of oil and, you know, what would happen in the Hormuz Strait?
I think they've done a brilliant job of calculating that. And here's why I say that. If you look at the threat of Iran that they've built for the last 47 years, they could have shut down the Straits of Hormuz any time they wanted. If you look at their missile inventory, they could have attacked, and they have attacked, UAE, Saudi, Qatar, and others whenever they wanted. And it had gotten so bad that if we did not, or someone did not act in another 2 or 3 years, you would not have been able to act. So in this case, they planned it, they moved all the assets into position, and they conducted the campaign to ensure that they could stop Iran from being a nuclear-armed state, that they would not threaten us, our allies in the region. So I think they calculated it perfectly. If we did not do this, you may not have been able to stop them in the future, and then they could permanently control the Straits of Hormuz. They could have taken UAE. They could have taken Qatar. This country of 90 million people and all the assets that they made presented an existential threat to all the countries in the region. So
let me translate that really quickly, please. I'm sorry to interrupt.
Sure.
Dice que ellos hicieron un trabajo maravilloso calculando esta operación, porque uno tiene que analizar esa amenaza que hubiera implicado Irán si hubieran construido estas armas nucleares y se hubieran convertido en un estado con armas nucleares. Nos dice que si ese hubiese sido el caso, el Estrecho de Hormuz hubiera sido blanco de ataques en el momento que ellos quisieran con el misil o el inventario de misiles que tendrían. Entonces, por eso para él fue muy bien calculado, porque si no hubieran actuado en este momento, pues no lo hubieran podido hacer de una forma adecuada en el futuro por la cantidad de misiles que tendría Irán y las capacidades nucleares que hubiera podido construir en el futuro, porque nos cuenta que ya llevan 47 años tratando de armarse con estos misiles y con estas armas nucleares. Nos dice que, digamos, de no haber actuado en este momento, tanto los Estados Unidos como los aliados en la región se hubieran convertido en un blanco fácil para Irán. Y por eso, para él, este cálculo que hizo los Estados Unidos es correcto, porque en el futuro hubieran podido atacar y tener el control completo del Estrecho de Hormuz, pudieron atacar a sus aliados, a ellos, y amenazando a todo el mundo en la región.
El presidente Donald Trump está presionando tanto a la OTAN como a China para ayudar a reabrir el estrecho. ¿Cómo cree que va a responder China ante este llamado?
Trump is trying to, you know, pressure several countries, including China. How do you think China could respond to this pressure by President Trump?
Well, I think they're watching, actually. One thing they're watching very closely is U.S. military capabilities. When you see this unprecedented ability to strike anything and everything, and on a scale the U.S. military does, that's a big signal to China. So I think they're watching that very closely. They're also watching the oil very closely because they depend on it. Iran is a primary provider of oil to China at a very discounted price. So both of those are very important components of China's strategy and policy. So they're watching both very closely and what that means to them.
¿Cree que China está mirando de cerca esas capacidades militares que está demostrando tener los Estados Unidos, sobre todo cuando se muestra esa habilidad sin precedentes para hacer una operación de esta magnitud y a la escala que lo ha venido haciendo los Estados Unidos? Así que es una señal, por supuesto, para China que debe mirar muy de cerca. Y también el tema del petróleo para China es muy importante, porque depende mucho de ese petróleo que Irán tiene y que le provee a China. Entonces, ambos aspectos, nos cuenta, son muy importantes estratégicamente y en materia de las políticas que pueda adelantar China en estos dos sentidos.
Chris, el que no sabe mucho el estrecho de Hormuz no entiende bien hasta qué punto se puede realmente esto controlar sin que Irán apoye. Y yo quiero preguntar a nuestro invitado por su experiencia con los Navy SEALs y del área. ¿Es viable que si varios países apoyan este llamado del presidente Trump, realmente se pueda volver a ver el estrecho de Hormuz funcionando, o realmente durante la guerra es muy difícil que algo así pase sin el apoyo de Irán? So, for us that don't understand, you know, the strait as it is, President Trump is pressuring for other countries to help support this and the reopening and all of that. But is it really possible to have this area functioning again without Iran's support? I mean, even if other countries were to support this during the war, is it possible to use this strait safely?
Without a doubt, yes. And you're never going to get Iranian support, because once we do ensure there are no mines in the water, and we can do that. They're starting to work that now. Once we ensure Iran can launch missiles or drones, and they're on that right now too, but the day that happens, then all the capacity and all the military focuses on the regime and the leadership. And you're already seeing the Israelis do that now, and it's the end. So Iran's never going to support, and they have to continue to fight this, because once we are able to do this, it signifies the end of the regime. So it's just a matter of time. We're working through that. Now you're seeing this Pakistani ship go through, and you don't know if that was politically or that Iran is losing their capacity. They're running out of missiles. They're running out of mines, because most of them have been destroyed. So we're in that tipping point where if their inventories are too low, they're only picking choice ones, and that's part of their strategy. As long as they can maybe hit one every week, they stay in power. But when we show that the straits are fully open and we can focus on the regime, the end is very near.
Pues nos dice que sin duda sí pueden adelantar, digamos, esta operación sin poner en peligro el paso en el estrecho de Hormuz, porque nos dice que los iraníes nunca van a apoyar a los Estados Unidos, nunca van a apoyar a sus aliados, y lo que deben asegurarse es precisamente esto, que Irán ya no pueda lanzar misiles o drones afectando el paso por el estrecho de Hormuz. Están precisamente en eso ahora, tratando de disminuir esas capacidades que tenga Irán para después enfocarse en acabar con el régimen, y ya una vez se acaba el régimen, ese es el final. Pero lo que quieren hacer precisamente es eso, acabar con las capacidades que tiene Irán en cuanto a sus misiles, en cuanto a sus capacidades militares, que ya están perdiendo. Eso es solo cuestión de tiempo, es lo que están, digamos, el foco que tiene ahora Estados Unidos e Israel, y luego pues enfocarse en el final del régimen, que eso ya sería para él completamente el final, para que ya el estrecho quede completamente abierto.
Para nuestro invitado, para el vicealmirante, ¿la OTAN debería o no debería haber atendido el llamado de Trump, teniendo en cuenta que en esta guerra no fue un miembro de la OTAN quien resultó atacado, sino que fue el que inició la acción bélica?
Do you believe that NATO should go ahead and follow through with a Trump's pressure? Or considering who got attacked and who started all of this, NATO does not need to respond?
Well, I think ultimately everyone will. You know, the more we can solve the problem, all will draw. And all democracies have this political issue. You know, no one wants to go to war, but everyone has national interests at stake. So I think ultimately they will come to the table. And that's no different than any other conflict we've been in. It takes time for those processes to work through those democratic governments to determine what's in their best national interest. But I'm certain that after a matter of time, all of them will be involved. And we've seen that in counter-piracy. We've seen that in counter-terrorism. This will be no difference. But they have to have assurances that their ships are not at risk, that they can contribute. So I think it's just a matter of time, both politically and operationally.
Well, thank you so much for your time, Mr. Robert Howard. It's been a pleasure having you today in our show.
Thank you, and good to be with you. I hope your listeners enjoyed it.
Sure, thank you. Pues nos dice al final que todos van a involucrarse al final en este conflicto. Dice que pues ellos están esperando de definir básicamente los intereses nacionales en estas naciones democráticas, pues toma tiempo. En una democracia nadie quiere ir a la guerra, pero al final les va a tocar, porque nos dice que todos tienen intereses sobre la mesa, así que se tienen que sentar y mirar cómo hacen parte de este conflicto. Eso siempre pasa en las diferentes operaciones de contraterrorismo y esta guerra no es diferente. Lo único que deben asegurarse es que sus barcos no estén en riesgo, así que nos dice que él sí cree que eventualmente todos van a involucrarse de una manera